Bienvenidos al séptimo podcast.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este episodio 27 del séptimo podcast. Este episodio cuasi especial con uno de los estrenos del año, seguramente. Sí. Estoy acá con mi compañero Tomás Fenili.
Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo te va?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, contento porque tenía muchas ganas de hacer un podcast de esta película.
Sí, yo tenía un salí en el momento del cine que si hubiese
grabado. Grabemos ya.
Vamos directamente acá. Tengo el micrófono, Tommy, grabemos. Pero la verdad, hace mucho que no salía tan contento de una sala de cine.
La película es The Martian. Esta película.
Misión Rescate.
Que tuvo el mayor PNT de la historia, que fue que hayan encontrado en paralelo a su salida en las pantallas grandes agua en el planeta
Marte.
O sea, fue como...
Sí, les cayó justo.
Sí, o lo hicieron caer.
No, yo escuché que otra vez no sé dónde decían que como que Ridley Scott ya lo sabía, se había dicho que sabía hace como 3-4 meses y que estaban aguantándolo.
Dale, Ridley, loco, dale. Tengo que decirlo, por favor.
No, me falta terminar el...
Por favor, te lo pido.
Tengo que masterizar el sonido todavía, esperen.
Bueno, sí, pero como decías, es una de las pocas veces en el año que salí del cine diciendo... ¡Ay, qué bien que estoy! Como, qué bien que la pasé.
Sí, la verdad que sí. Es una película que cierra por todos lados. La verdad, es una película... Está muy bien hecha.
Casi perfecta, te diría.
Casi perfecta.
Lo primero que celebro es que Ridley Scott...
Volvió a la vida.
Amo, maestro del cine, vuelva a hacer esto, ¿no? Porque nos venía de entregar películas como Prometeo, The Counselor y Éxodo.
Éxodo, que son pésimas.
A ver, no sé si son pésimas, pero no están ni en pedo al nivel de lo que podría estar una película de Ridley Scott.
Yo vi de esas tres, vi Éxodo y Prometeos.
Sí.
Éxodo es pésima.
Éxodo es mala, es larga. No, sí, no me gustó. No me cerró nunca. Tiene buenas actuaciones porque son buenos actores, pero no. Ni ahí me gustó. Encima la vi en el cine, medio. Fue como, dale, en serio.
No, bueno, no fue para ver en el cine. Fue una
película. Pero tiene una imagen. Es una película de cine, un gran sonido, una imagen muy bella. Pero no, la película es mala. Prometeo que. Juraba, viste,
la película es
precuela de Alien. Bueno, si tiene que ver algo con Alien, es bueno. Y no, falla.
No,
Prometeo
no.
Es aburrida, es.
Sí, también es larga. Lenta. Yo lo único que tuve bueno en Prometeo, que disfruté, fue porque justo la fui a ver en la casa de mi viejo que tiene un televisor 3D.
Entonces, la única manera que encontraste una diversión como.
Claro,
extra.
Como si, wow. Y aparte de la primera película que vi en 3D en el hogar, internet, digamos.
Sí.
Entonces,
sí.
Fue interesante por ese lado. Pero...
No, no te lo vas a olvidar nunca en tu vida.
Claro, tal cual. Lamentablemente.
No. Sí, es lamentable.
Me hubiese gustado.
Y The Counselor, después, que es como una historia mucho más terrenal y mucho más chiquitita, es una producción mucho más chica, a pesar de tener actores como Brad Pitt, Javier Bardem, Cameron Díaz,
Penélope Cruz.
Por ejemplo, Cameron Díaz garcha con un auto, literal. Es como muy rara la película.
No,
son abogados.
No la vi.
No, es muy extraña. Es una película rara y fue como, dale, no, vos pues más que esto.
Y te iba a saltar solamente un defensor de Ridley Scott. ¿Por qué?
No, pero no hay manera de defenderlo. Yo creo que es unánime lo que yo estoy diciendo ahora. Me parece que lo voy a sentir el 90% de los que ven el cine de Ridley Scott. Después de ver Alien, después de ver Thelma y Lewis, después de ver Blade Runner, después de ver El Gladiador, esto era como muy bajo para lo que él podía hacer. Y con The Martian fue un... ¿Me querían de vuelta? ¿Me querían de vuelta? Acá estoy.
Volvió la vida.
Volví, pero volvió en la mejor forma que podía volver. Yo la fui a ver con un poco de... Yo tenía muchas ganas de verla la película. Pero decía, mirá si es una mierda de nuevo. ¿Qué onda?
A mí me gustó mucho la película que... Que empieza ya el palo.
Empieza
o sea, desde el minuto cero, o minuto uno, porque el minuto cero no existe,
sí,
empieza arriba. O sea, ya empieza con el quilombo. No hay una introducción al tema de por qué queda en Marte, de dónde salió, sino que es, te explica todo bien conciso en los primeros 10 minutos, queda todo bien claro desde dónde va la película.
Es un prólogo excelentemente armado porque... Claro, no gasta tiempo la película en boludeces. Va, o sea, al bombo, pum.
Sí, la película es Rescate a Marte. El tipo, o sea, no pierden tiempo en mostrar cómo llegó a Marte ni nada. O sea, ellos ya están ahí, se dan un quilombo y él se queda.
Es excelente.
Está resuelto en los primeros 10 minutos y es perfecto.
Pongamos algo acá, algo de acuerdo. ¿Vamos a hablar con spoilers o sin spoilers? Yo creo que deberíamos hablar con spoilers. No sé, porque sí. Tengo ganas de hablarla profundamente.
Sí, hablemos, bueno, ya fue.
Ya
sí,
fue.
Sí, hablemos sí, spoiler alert.
Así que sí, que suena la alarma. La alarma de la nave. Sí, como decís, el prólogo, excelentemente contado. Y no hay, viste. Me gusta que no haya habido vida en la Tierra antes. Lo primero que ves es Marte. Ellos ya en Marte.
Sí.
Me gusta que no haya algo en la Tierra armando ese viaje, ninguna no hay boludeo, ¿no?
Claro, o sea, va lo importante, o sea, la película se va a hablar sobre Marte y se empieza en Marte y la Tierra es más, aparece recién al rato del inicio de la película y es totalmente secundario, o sea, no es que hasta pasada la mitad de la película no toma un protagonismo significativo.
Bueno, yo creo que en eso está una de las grandes aciertos de la película. Es una película del espacio que muestra el espacio.
Claro, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Es, sí, o sea, el 80%, el 70% de la película es en Marte o en el espacio.
Claro, la sí, sí.
Los momentos que hay en la Tierra son porque son necesarios para el tema de
sí, de la NASA, de la
sí,
misión,
sí, que
del rescate.
Es imposible obviar a la Tierra en ciertos momentos. Y creo que lo reparte muy bien, está muy bien repartido. Y a diferencia de, bueno, la última que se me viene a la cabeza es Interstellar. A diferencia de Interstellar, no siente vergüenza de lo que está mostrando. No es una película que sienta culpa de, uy, que esto podría ser irreal. Muestra lo que tiene ganas de mostrar. Ridley Scott entiende a la película como lo que es.
Sí.
Una película.
Y aparte, así todo, más allá de algunas cosas que obviamente son justificables en el género de ciencia ficción.
Sí.
No me parece una película irreal.
No es
tiene
irreal.
El punto
por
justo
supuesto que no es irreal,
de verosimilidad.
Sí,
verosimilitud.
Es muy verosímil la película.
Digamos, vos tranquilamente podrías creer tranquilamente lo que pasa ahí. Quizás es demasiado capo él. Pero bueno, pero a eso es lo que se justifica con la película.
Bueno, claro.
Pero la verdad está muy bien hecho. La historia está muy bien. Y esto para mí deriva en que viene de un libro. Donde, digamos, es una adaptación. El guión es una adaptación del uh-huh. libro ya existente, que dicen que es excelente, yo no lo leí.
Dicen que es muy bueno, sí, dicen que hay que leerlo. Y bueno, la película, como decís vos, es irreal pero real. ¿Por qué? Porque todo está científicamente explicado y comprobado en cierto punto. Pero, a pesar de esto, asume lo que es, asume la ciencia ficción como tal y dice, pará, loco, está bien, yo te estoy explicando lo que es ciencia, pero es una película. Quiero que tenga condimentos.
Claro, sí, sí, sí.
Que sean irreales, quizás.
Es que tiene que tenerlo.
Es que, sí, y esto es lo que no tenía Interstellar. Y es que lo que tiene acá. No tiene vergüenza, no hay vergüenza del género. Y es un golazo.
Sí, no, Interstellar yo la vi en partes. No la vi realmente toda.
Sí.
Va por más por un lado de. Hay mucho más como culpa, digamos, en toda la historia. Es más un drama, es un drama de ciencia ficción.
Sí.
Esto no está encarado como un drama.
Para nada, pero aparte, acá es una película que, si bien es muy divertida la película,
sí.
Pero los momentos emotivos están excelentes. Hay momentos en los que no lo buscan a propósito, sino que se genera solo, se va generando. Está tan bien dirigido eso, está tan bien hecho todo ese ambiente de emotividad donde vos decís, uy, pará, acá.
Sí, 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 pasa
está,
algo.
Acá, que sentís algo en el pecho. Que a diferencia de Interstellar, que es todo de papel, es todo tan trucho, es como, bueno, colocar aquí escena emotiva.
Claro, sí, sí.
Y Matthew McConaughey llorando con la hija. Acá no, nunca pasa eso. ¿Por qué?
Sí.
Porque hay un buen manejo de momentos. La película nunca es emotivo cuando no lo quiere ser. Lo es cuando solamente lo precisa ser, que son los momentos cúlmines. Y aparte, bueno, iba a decir algo más y me acabo de olvidar.
No era tan importante.
Sí, era importante. Bueno, seguimos hablando. Yo quiero
destacar,
de
sí, yo, a mí me gustó mucho parte la actuación de Matt Damon, que no sé si es un gran actor, pero me gusta y me convenció en el personaje.
Para mí es un gran actor y está muy bien en el papel. Es un punto, no solo él, me parece que están todos muy bien.
Sí, 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 sí.
Si bien todos. Él se lleva casi toda la película.
Y él está en cámara el 90%
de la película. Y aparte, vos fíjate, tiene un elenco de concha de la lora. Los actores secundarios son todos buenísimos.
Sí, primera línea, digamos.
Jessica Chastain, Michael Peña, Jeff Daniels. Chiwetel Ejiofor, el negro, no, no sé si lo pronuncié bien.
Ah, el de que está en
la Tierra.
Sí, Kate Mara, Sean Bean.
No se muere Jim Beam, boludo, ¿te diste cuenta de es eso? Es como...
Es excelente la escena que hacen la analogía del Señor de los Anillos.
Sí.
Es espectacular. O sea que... Tenía ganas de aplaudir. Bueno,
el momento no la casé, fue
yo
como...
Estaba así como...
Y dije, sí, pará, después cuando vos me lo comentaste dije, es cierto, boludo.
Yo estaba ahí como para empezar a aplaudir.
Y encima qué no lindo. Estaba justo al lado tuyo.
Qué lindo. Bueno, el otro día escuché una nota que hablando de esto, viste que también están hablando de toda la misión a Marte real que estaba planificando para el 2030.
Sí.
Que en la en una de las sondas que mandaron a hacer una prueba allá a Marte, que van a mandar en dentro de poco,
sí.
Está el guión de la película.
Está el guión
de... O sea, ahí te das cuenta que están re entongados con la NASA.
Bueno, la película es una especie de gran publicidad a la NASA, pero me qué sé yo, la NASA me parece una genialidad a mí, la NASA, el funcionamiento, el propósito de la NASA me encanta a mí.
Sí, sí, lo que dice.
Y está, y en la película es un,
lo que pasa es que esto
una secuencia total.
Lo usan desde el punto de vista comercial, digamos, porque realmente hoy se ve como, ya es una realidad el viaje a Marte, o es algo muy factible.
De hecho ya se están entrenando a gente para ir que son niños.
Exactamente.
Es como los conejillos de India, no sé.
Entonces
polémico.
Necesitan empezar a juntar fondos, porque más allá de todo la NASA es una agencia pública,
sí.
O sea, no es que tiene fondos ilimitados.
No, claro que no.
Entonces estas cosas sirven para que humanizar y hacerlo más real, me parece.
Sí.
Por eso
sí,
también
sí,
creo
sí.
que en gran parte la película es muy realista en muchas cosas.
Me gusta que la ayuda que reciben de China termina siendo fundamental. Es como, bueno.
Sí, sí, sí. Y
lo hacemos entre todos esto. No solamente es algo yankee.
A mí me parece que ahí se cae en lo de siempre, digamos. Que es dos cosas no me gustaron de la película.
Sí.
Una fue esa. Me pareció como una obviedad caer en un cliché demasiado utilizado.
El que venga a China y ayude.
Exactamente.
¿Pero dónde lo viste?
Es Rusia. Antes era Rusia, ahora es China.
Bueno, pero no lo ves en las películas así. No hay películas en la... Vuelvo a Interestelar. Interestelar tiene que salvar a la humanidad. Y donde van a salvarlo ponen una bandera yankee. No hay nunca otro. No, no hay nunca otra nación. No hay otros humanos
sí,
que no,
no
sean
yankee.
Norteamericanos.
Claro, sí.
Me parece que esta película da como muestra, como un cierto dejo de humanidad de. Este rescate a Marte no fue solo yankee, sino que fue del mundo.
Sí.
Me da sensación, no
sí,
sé.
A mí me parece.
Entiendo lo que dónde vas vos, pero yo lo veo desde otro.
Sí, sí,
desde
me parece un recurso que no. Me parece un cliché, no me parece algo que sume.
Sí, es totalmente.
Sí, o subjetivo.
Sí, opinable.
La verdad que.
Hiciste dos puntos negativos.
Y el segundo punto es avanzar mucho en la línea de la película, porque es el final. En el final. Me parece que faltó algo.
¿Cómo termina?
No, ¿cómo termina?
¿Decís literalmente el final? O sea, literalmente la última escena.
No.
Ah, ok.
Digo, desde el momento, spoiler,
sí.
Claramente, que a él lo rescatan.
Sí.
Al momento de que está en la Tierra. O sea,
sí.
Me parece que todo esto sucede, creo que en 7 años. No, 7 años,
no,
en 3 años.
Sí, no sé.
Si no me confundo, sí, pero quiero verlo.
No sé exactamente la cantidad de tiempo
bueno,
que el chabón estuvo.
Bueno, que son 3-4 años que está esperando ahí en Marte y está llegado tan bien la línea temporal. Es perfecto, o sea, vos no te
como
das cuenta.
Después, sí, como que después sí que es un corte
y de golpe, y de golpe es una pantalla negra y pasaron. Está en la Tierra.
Sí, sí, sí.
O sea, me parece que sin. Era innecesario. Y. En vez de usar los 15 minutos finales que usan como él dando charlas y clases,
sí.
Hubiese hecho eso en 5 minutos y hubiese dejado 10 minutos más de el reencuentro realmente y de la llegada de él a la Tierra.
Sí, puede ser. Yo creo que eso es una decisión como más de dirección
sí,
que de otra cosa.
No, totalmente,
pero,
por eso es
pero
mejor
sí,
director
puede
que
ser.
Ridley Scott.
Pues claro, claramente. Tenés la película de Jupiter, Jupiteriano,
claro,
no sé
claro.
Cómo sería.
Jupiterian.
Y bueno, a mí me hizo un poco acordar el final a Lobo Wall Street. El tipo dando la charla, todo el mundo escuchándolo. El Lobo Wall Street termina como diciendo, vendeme esta lapicera. Y él dando una conferencia.
¿Es el final? No me acordaba.
Lobo Wall Street termina así. Sell me this pen. Y cámara negra, termina la película. tiene un, como una especie, claro, de similitud.
Sí, no, pero no hace mucho que no hablo de Street, pero creo que quedé más conforme con el final de Lobo Street que con este.
Sí, bueno, sí, es otra cosa. Es distinto, pero en un momento dije,
es como muy, muy, muy brusco el corte para mí.
Es, puede ser un poco brusco.
Pero bueno,
pero bueno, me encantó que haya terminado todo.
Sí, eso no me
quería que termine mal, boludo, te juro por Dios.
En el momento que están en el rescate, cuando él
se pone muy nervioso,
cuando
todo.
Ella tira la cinta y queda flotando, y él dice, hace el Iron Man, que dice, sí, que te juro que tiene las manos apretadas,
boludo, te pones nervioso. Aparte no sabíamos nada de cómo iba la historia, claro, ¿no? La escena en que él se sube al Ares 4,
sí, y le empieza a desarmar,
y ya no, ya está atado, ah, ya está todo, y se larga a llorar como diciendo, sí, ya voy para ahí. Boludo, me largué a llorar en esa parte. Fue como...
Es espectacular.
Loco, fuiste re fuerte, te bancaste vivir en Marte, desahogate todo lo que te quieras desahogar, aparte, porque es el momento.
Te lo mereces.
Te lo mereces.
Y aparte, otra cosa que me gustó, es en ese momento... Yo creo que en ese momento empieza un crescendo, digamos, de la historia. Cuando él ya lo ves a la altura, el tipo que se despierta, vos lo ves que ya llega un momento que el tipo se deja estar... O sea, tiene barba, ¿no? Y ese día se afeita, se prepara, todo. Deja todo listo como para para que lo rescaten.
Sí.
Me parece muy, muy acertado también toda la... Cuando él se le ocurre ir a buscar el coso que se le ha perdido, el satélite, el comunicador, no me acuerdo el nombre. El
Pathfinder. Que es real. O sea, está, sí, 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 está allá, sí, realmente.
Y que se logre comunicar. La verdad, la película...
Y un de vueltitas de tuerca y...
Sí.
Bueno, la película, yo hice una nota para la página que la describo como un gran homenaje a la ciencia. Y que creo que lo es. Creo que es una película...
Sí, tiene muchas cosas que por lo menos en lo que él dice,
sí,
es comprobado. Yo no lo sabemos porque no sabemos de
no
ciencia.
No entendemos nada, pero
está todo... bastante... Claro, está explicado.
Yo leí que el autor del libro, Weir, creo que es... No sé el nombre del chavo. Es como de familia de científicos.
Sí.
Como que son todos así biólogos, científicos, bla, bla, bla.
Andy Weir.
Y como que está todo lo que dice es real. O sea, cuando crea agua para las cosechas. Esa parte me pareció todo alucinante. Como de la nada el chabón dice, bueno, pará, necesito comer.
Claro, ¿Cómo
hago para comer?
Como cuando te das cuenta, va, yo me cuando le digo, el tipo ve... Está ordenando y ve de golpe una caja que es para Acción de Gracias.
Sí.
Y ahí adentro encuentra unas papas guardadas en el vacío y un pavo también como para cocinarlo.
Sí.
Y el tipo empieza, en base a eso, cuando se va haciendo el chiste que dice, técnicamente es el mejor botánico de este planeta.
Claro, es excelente.
O se empieza a hacer comparar con que es un pirata.
Es excelente.
Tiene esto muchas cosas
genial.
Que todo el tiempo recurre.
Fuck you, Neil Armstrong, cuando esa escena es genial.
Cuando tira muy, digamos, usa el humor.
Bien, muy bien.
Muy bien, muy bien aplicado, sí, sí, sí.
Surprise, cuando, bueno, estoy vivo. Bueno, obviamente estoy vivo, dice. Claro, cuando sí. Hace el video. Surprise.
Y cuando ahí empieza, digamos, el chavo está haciendo una bitácora sabiendo que está vivo, pero está en realidad está medio muerto ya, porque...
Las chances de morir son altísimas.
Claro, claro, tal cual.
O sea, todo lo que puede pasar mal, en teoría debería pasar. Bueno, y casi que no pasa nada mal porque él tiene todo bajo control todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Yo pensé en un momento que había un como te gusta decirle a vos, plot twist.
Sí.
Cuando se rompe
sí.
La
sí,
bitácula,
cuando
digamos.
Sí, entra todo el aire, la presión.
Ahí pensé que sí, ya está.
Es que las películas que tienden a ir tan felizmente hacia arriba, donde
sí.
Todo va tan bien, que en algún momento decís, esto me está como haciendo ruido. Y esta película pasa eso. Llega un momento que el chabón es como que dale.
Sí, me quedo
poco,
para siempre.
Por poco tiene una PlayStation en
claro.
¿Entendés? Y me parece que viene bien ese momento que, bueno, toda la ilusión un poco merma. Y mirá, te rompo la cosecha, se te congela todo, te saco una plataforma. Pero bueno, después termina arreglando todo porque su fuerza de voluntad. Yo creo que es una película llena de esperanza y llena de,
sí, de que
ganas
se,
de vivir.
Del si que se puede.
Sí,
si quiero, puedo.
Me parece que es una temática de Ridley Scott bastante recurrente. En Blade Runner, Blade Runner para mí es una película de la vida. Es una película de la esperanza, de querer ser, de querer vivir, de querer sobrevivir. y de querer tener sentimientos. Son robots que les pasa esto. Y en The Martian me parece bastante similar. Es un tipo que tiene todo para perder, pero se aferra a lo único que tiene, que es su vida, es su esperanza, sí, de seguir.
De que lo vean, de que sepan algo.
De que sepan, de comunicarse con alguien. El chabón.
Sí, o sea, su primera esperanza es decir, tengo que vivir 4 años para que venga Ares,
sí, no
4.
Sé si son 4 años. Sí, para que llegue el Ares 4.
Para que llegue
el Ares 4.
El primer objetivo es, y para hacer eso tengo que desplazarme 3.200 kilómetros de mi zona de confort, del lugar donde estoy bien, del lugar donde sé que vivo.
Que es imposible si uno se pone a pensar, pero el chabón encuentra las maneras, encuentra los caminos usando la ciencia, usando su
Sí, no, la verdad, muy.
Y como decía, me parece bien usada la ciencia. Está bien, hay un par de cosas un poco forzosas. Onda, nadie escribe y mientras escribe deletrea lo que está diciendo. Onda, hablando por un chat, hola. Sí. Como te.
Él cuando
va.
Escribe.
Todo, sí.
Sí, días, pero
bueno. Pero es necesario. Eso es lo único que decía. Bueno, no sé si está tan real eso,
sí, pero bueno, qué sé yo.
Está bien. Es para encontrarle un. No sé, lo que menos me gustó fue eso, que es una gilada.
Sí, totalmente. Como, pero. Sí. Sí, a mí lo que. En ese sentido, lo que más ruido me hizo fue el hecho de que. Encuentra el Pathfinder, empieza a hacerlo con las cámaras, todo lo de los círculos, qué sé yo,
sí.
Y de golpe le pasan un truquito para enchufarlo al chat de la compu.
Sí,
es como abajo,
no
arriba,
volvemos más, hagamos.
Abajo arriba, W3 44
enter, pum,
y listo, y es un MSN.
Un MSN.
Eso fue lo que.
Es cierto, no,
es posible, pero. Es raro.
Pero bueno, eso está, es lo que hace la película al fin y al cabo, qué sé yo. Pero sí, es cierto. Fue como. Todo tan difícil hablar y de golpe. Chatear,
claro, o sea, de un momento para otro.
¡Fuck! Cuando le pone fuck, le dicen, che, no ponga fuck.
Que te estás viendo en broadcasting para todo el
y
mundo.
Y le pone fuck. No, no te lo muestran, pero te lo van a entender.
No, la verdad, la película. De lo mejor del año. Claramente.
Sí, entra en la elite del año.
En el top 3 del año.
Sí, no tengo dudas.
En la elite del año. Mira, te digo, entra en el top 3 del año.
Sí.
Sabiendo que Star Wars es el top 1.
Bueno, si vos venís con. Espera un poco.
Nada más que eso te voy a decir.
Está bien. No me gustaría que vayas con todas las ilusiones. Yo tengo la teoría de que va a ser una buena película. Pero.
Me decís que me puedo ya decepcionar.
Sí, yo iría con una expectativa mínima. Como pensá que las últimas 3 Star Wars son como desechables.
No te estoy de acuerdo, perdón.
Sí, las últimas episodio Amenaza Fantasma es.
Perdón, no estoy mala. De acuerdo. No estoy de acuerdo.
Ataque de los clones, más o menos. Y.
La venganza de los Sith.
La venganza de Sith. Tiene. O sea. No sé si es buena. Lo bueno que tiene es la pelea entre ellos dos, pero.
No te puedes poner a criticar a Star Wars a ese nivel. Perdóname.
Sí, me puedo poner. No. Anakin es.
No, basta.
I'm sorry, my master. Es como un poco estúpido.
Basta.
Bueno, okay. Bueno, vean The Martian, vayan a verla al cine.
¿Qué pasó? Este The Martian, cuando salimos, nos llevó a hablar de películas del espacio.
Claro. Porque siempre está bueno, ¿verdad?
Porque siempre son las películas. ¿Qué sé yo? A mí me gustan igual las películas de espacio, ¿eh? Yo lo primero que pude salir y lo que te dije de la serie del cine fue.
Sí.
Es el Apolo 3 en nuestra generación.
El Apolo 3 en esta generación, totalmente.
Y creo, y coincido y mantengo.
Sí.
Que es el Apolo 3 en nuestra generación.
Sí, estoy de acuerdo porque toca una temática que es muy universal, muy terrenal, que es la llegada del hombre a otro planeta, a otro lugar. El rescate, la emotividad humana.
Exacto.
El humano pendiente de lo que está sucediendo y no que sea algo personal o algo mucho
más
sin sentido, qué sé yo.
Es más abarca, y aparte a mí lo que me da es el espacio en sí te da esa intriga de la inmensidad,
sí.
Que no sabes nada, o sea,
es fantástico, boludo.
Es desconocimiento absoluto, o sea, no sabes nada, estás de visitante.
Visitantes sin público,
claro, no.
El referee de bombeado el tiempo.
Están todas. O sea, como el tipo lo dice al final, como poniendo de marcha, al final lo dice: sí. Vos podés calcular todo. Y todo lo que va a salir mal, puede salir mal, va a salir mal.
Porque es el espacio.
Porque
o sea,
es el espacio.
Es un hijo de puta, una cosa así.
Y vos ahí tenés que saber cómo arreglártela cuando las cosas salgan mal.
Sí.
Y para mí es así: todo lo que puede salir mal. Va a salir mal. Exactamente. Perdón, quiero hacer un solo comentario más,
sí.
De The Martian.
O sea, haz esto lo que quieras, boludo. Puede ser una gran película.
Porque, otra cosa que no me gustó.
¿Qué?
El chabón que descubre el cálculo para que vuelvan a Marte.
Me gustó. A mí me gustó.
¿Sabes? Basta porque, de genios que están durmiendo y se les cerró una idea.
Pero está bien, es el estereotipo del genio. Está todo bien, todo es ordenado, un quilombo. Pero los genios son así. Bueno. Los genios reales son así. Yo estoy seguro que debe ser así. Un chabón de un árabe cualquiera, o un africano, o un argentino, donde sea. Son todos, me parece que es el... Es el gen que tiene en la cabeza. Raros.
Es como que...
No sé, a mí me gustó.
Como muy forzado. Muy forzado. Aunque muy rescatable la escena donde se explica... ¿Cómo era tu nombre? Dice.
Soy
Timmy, el presidente de la esperanza.
Ah, ok. Parate ahí, por favor.
Sos Marco.
A mí me encantó eso, no sé. Me gustó.
A mí no me pareció forzado el personaje, como muy metido en los pelos, para que entre en la historia muy tirado en los pelos.
No sé, no estoy tan de acuerdo.
Pero como que de la nada abre la puerta de una oficina y
dice, un genio.
Claro, ¿entendés?
Che, que él es un genio.
Nunca.
Totalmente.
Nunca la presentación del tipo es que ya está trabajando en la fórmula para hacer esto.
Sí.
Entonces, como que me pareció muy tiro de los pelos.
No sé, bueno. A mí me gustó. Toma,
¿sí, no? Está bien, no es que no me guste,
jodiendo, boludo.
Pero me pareció tirar de los pelos la introducción.
Entiendo.
Ahora sí.
Película del espacio, la primera. Primer película del espacio. Primer gran película de ciencia ficción.
Y creo que por cuestión de tiempo también es la primera de la lista, es la más antigua.
1968, Stanley Kubrick, 2001, Odisea del espacio. ¿Qué pasa con esta película? ¿Qué película transgresora? ¿Qué película distinta para lo que era la época? El cine iba por un lado y Stanley Kubrick dijo, para,
vamos por otro.
Freno a mano, tuc, vamos para acá, película del espacio, donde muestran el espacio.
Sí, es una película.
Mira, la volví a ver ayer para prepararme bien para hoy. La había visto, pero de manera no correcta, como no se debe ver el cine. La había visto en dos días distintos.
Claro, sí.
Es una película muy particular, es muy lenta. Tiene planos de 3-4 minutos que demuestran una nave hacer 10 metros.
Sí.
Bueno, no 10 metros, ¿no? Sí. Un poco más en la escala del espacio, deben ser kilómetros. Pero
la verdad, es una película que es...
rarísima.
Rara.
A mí me gusta cómo toca un montón de temas súper interesantes. Primero, el origen de la vida, ¿no? Muestra al humano en sus comienzos, millones de años atrás, siendo simios. Y cómo empiezan a descubrir las herramientas. La escena en que el simio descubre que el hueso puede ser usado para golpear contra otra cosa es excelente.
Que es la herramienta de poder.
Tú. Empieza a golpear y vuelan los huesos. De hecho, está considerada la mayor elipsis del cine, la escena en la que el hueso queda volando en el aire.
Sí.
¡Pum! Se convierte en una nave espacial. Es una elipsis de 5 millones de años.
Ah, en tiempo, decís.
En tiempo, claro.
Ah, sí,
entonces
sí,
está
sí.
Considerada la mayor elipsis de la historia del cine. Y sí, es como, vos estás viendo la película y de golpe son simios.
Sí,
no hay
de golpe,
civilización y de golpe el hueso que está volando, ¡pum! Toma forma de nave.
Hay que ponerlo después, subirlo en el...
Sí,
en la página.
Está buenísimo.
Ahí estoy viendo.
La película, perdón, toca temas, como te decía, toca el tema de la inteligencia artificial, debe ser de los primeros que lo plantea.
Sí, que lo imagina.
La escena en la que la nave, en el viaje a Júpiter, se revela contra los humanos y...
¿Qué es el HAL 9000?
El HAL 9000, que les hace todo, bueno, los engatusa a los astronautas. Bueno, se me sigue cayendo la coca, no importa, ya fue. Y termina tomando el control de la inteligencia artificial. Yo me imagino en el 68 diciendo, che, bueno, esto en algún momento va a pasar. Va a haber máquinas que van a pensar por sí solas, van a sentir.
Sí, que nos van a ser más inteligentes que nosotros.
Yo me pongo en la época. Me pongo en el momento en el que se hizo.
No,
pero haces hoy es una boludez, porque ya se hizo.
Porque hay 5.000 millones. Hoy tienes que hacer algo muy distinto, como fue el caso de Ex Machina, por ejemplo, que lo encara de otro lado, la inteligencia artificial.
Muy bien.
Como para que te llame la atención. Pero acá es una cosa.
En 2001 yo fui como, wow, mirá lo que están haciendo, mirá lo que está haciendo este cubre.
Sí,
un loco bárbaro. Pero el loco bárbaro, en serio, se hace el loquito.
No, Kubrick era un bicho de otro planeta, era.
Una cosa.
Pero en todas sus películas. Vos te das cuenta que es un bicho.
Los efectos especiales que tiene 2001 para la época son espeluznantes, boludo. Naves aterrizando en la luna. Es todo grandilocuente, pero bien hecho. No es la... Bueno, ahora volvemos a Interstellar. No es la grandilocuencia de Interstellar pelotuda. No quiere ser pretenciosa, ni quiere ser... algo que no es. 2001 es una película fría. Porque quiere ser una película fría. ¿entendés? Interstellar es fría aún sin querer serlo.
Pero lo que pasa es que son dos directores
totalmente distintos.
Distintos. No son comparables. No juegan en la misma categoría.
Bueno, pero está un poco eso de Nolan es el cubre de nuestra generación. Una boludez. Nah. Pero bueno, Interstellar es la siguiente que tenemos en la lista, que fue casualmente la película del espacio del año pasado.
Sí, donde aparece Matt Damon como...
Bueno, esta es la redención de Jessica Chastain y Matt Damon de la porquería que fue Interstellar. Hicieron The Martian, que está tan buena.
Ah, no sé, ¿quién es la...?
Jessica Chastain es Merv, la hija, en Interstellar. Y en esta película es la capitana de la nave, la colorada.
Sí.
Yo la primera vez que vi el primer póster de Matt Damon con el coso fue como, che, pero Interstellar no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Claro, no es una continuación.
No, de hecho muere el personaje de Matt Damon en Interstellar. ¿O no?
Y lo vine a buscar.
Pero bueno, de Interstellar ya hablamos mucho.
Sí, no vale la pena hablar tanto. Porque...
siguiente la lista, bueno, mirá a lo que salteo, ¿no? Armagedón. Es una película del espacio. Es como dudosa, pero pasa un montón de tiempo en el espacio. Sí, hay asteroides.
Sí, está en el borde. Obviamente es del espacio, pero en otro sentido al que es Odisea o Apolo 13 o Interstellar.
Es una película Armagedón.
Yo cuando empecé a pensar la lista esta, digamos.
Sí, eso tenemos 7 películas.
Pasé a pensar en realidad no películas de espacio, sino películas de astronautas.
De astronautas. De naves, que haya una nave, claro.
Exactamente.
Sí.
Pero no, porque de nave podría estar en Star Wars.
Sí.
Y no, acá no está Star Wars.
Tampoco está Guardianes de la Galaxia, por ejemplo.
Por eso. Es de astronautas.
De astronautas, sí.
¿Está bien?
Sí.
Nada más que eso. No me vas a enojar.
No me vas a enojar porque.
Armagedón, después tenemos. Apolo 13, que ya habíamos hablado.
Apolo 13.
Que es excelente, excelente.
Apolo 13 es una gran película. Es una muy buena película.
Sí.
Vuelvo a Armagedón. Vos me decís. Preguntame qué me gusta más, si Interstellar o Armagedón.
¿Qué te gusta más? ¿Interstellar o Armagedón?
Armagedón. Preguntame. Porque se siente Armagedón. No le importa.
Una música.
No le importa ser Mersa Armagedón. No le importa nada. Solamente quiere entretenerte.
Y, pero
no le importa el contenido. Bueno, Interstellar.
Quiere otra cosa.
Pero la película va al bollo, va a la emoción fácil, va al padre e hijo bien hecho. Armagedón llorás.
Sí, pero. Llorás. Interstellar
está mal hecho eso.
El error de Interstellar es que. A ver, quiere lograr eso.
Y es súper fría, boludo.
Quiere lograr eso y es forzado. Cuando lo hace, es forzado.
Merf.
Y claramente, Armagedón, el director Armagedón.
Bueno, sí, está bien, es Michael Bay, qué sé yo, ¿viste? No es un genio, vamos a subir las cosas como son.
Transformers.
No es ningún genio, el tipo hace la peor basura del cine, pero...
Chau, Michael Bay.
Yo le doy que entiende el género en cierto punto, entiende ese cosito.
Qué lindo que es Michael
A pesar de que haga mierda total, ¿viste? Que todo explote, ¿viste?
Todo, permanentemente.
Me encantan los trailers... ¿Cómo hubiese sido? No sé.
Es que tal cosa hecha por...
Forrest Gump hecha por Michael Bay. Sí. Se da en la mano y explota.
Plota, sí.
Eso es genial.
Es
bueno, Apolo 13, ya hablamos de Apolo 13. Gravity. ¡Pum!
Gravity. De las películas de espacio que vi en el último tiempo, la única que puedes jugar en la misma categoría que de Marshall.
Yo Gravity tuvo un error, que fue no verla en cine.
Yo tampoco la vi en cine.
Bueno, Gravity es una película hecha... 100%, o sea, todas las películas están hechas, o la gran mayoría, el 90% son hechas para que las veas en el cine.
Uh-huh.
Pero Gravity creo que es más que ninguna otra. ¿Por qué? Porque te mete en la atmósfera del espacio. Vos sos uno más, sos el astronauta que está con Sandra Bullock, sos el George Clooney de su conciencia.
A mí lo que pasó con Gravity fue también que me generó una tensión.
Es sumamente tensa.
La pasé mal, al nivel de decir, no la estoy pasando bien, no estoy disfrutando la película. Porque la película apunta que no
a que no la pases bien.
Exactamente.
A pesar de que esté todo tan bien hecho.
Es
a mí no es una película que me haya encantado, pero yo la veo y digo, esto es una obra maestra del cine.
Técnicamente,
es una obra
a nivel técnico es impecable.
A todo, de las actuaciones. Actuar en pantallas verdes todo el tiempo. O sea, los chabones están... Sandra Bullock está sola.
Sí, con una pileta.
Verde y camarógrafos. No hay nada, no existe todo eso. Y la verdad que Sandra Bullock lo actúa muy bien.
Sí, ahí es difícil, la verdad.
Es muy difícil. Yo creo que Gravity es una de esas películas que de acá a 50 años, 60, 40, la gente la va a seguir comentando. Es un... Sí. Es un clásico instantáneo del cine contemporáneo. Es una película que no nos vamos a olvidar.
Sí, sí, es distinta. O sea, plantea un cambio en el paradigma de
¿puede
la película
gustarte o no?
De,
sí.
Del espacio.
Del espacio. Muestra algo que nadie había mostrado. Y
sí.
Me parece que es excelente.
Sí, no, no, o sea, no.
Excelente
no.
Película.
Es muy
como
buena.
Como te
película,
digo, ¿no? No me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque la vi en una pantalla no tan grande como la del cine. Y no tuve tanto esa sensación,
sí,
de
inmersión de, en la película.
Pero
sí, igualmente se entiende y...
Sí, entré en el concepto y entré y no se me hizo larga nunca y estaba comprometido con la película. La vi y me comprometí. Alien.
Volvemos a Ridley Scott. Una gran película también.
Sí, película que no es tanto el espacio, como decís, pero hay astronautas y hay naves.
Claro.
Y muestra la ciencia ficción de ya ir más a lo extraterrestre.
Sí,
algo
sí.
Algo que se
es
toca en la Odisea.
Primeras,
pero
¿no? De
la primera,
segunda,
es
me parece. Espera, a ver.
No sé exactamente el año, 70 y pico.
79, si no me confundo.
Sí,
pero
puede ser que sea 79.
79, sí.
79.
Sí, sí, sí. Qué capo que soy.
La segunda es la de James Cameron, Aliens. La tercera es la... Yo no sé si la tercera es la que hizo David Fincher o David Fincher hizo la 4. La 3, me parece. Porque es Alien al cubo. Es como tiene el 3 ahí arriba, chiquitito.
Alien es la tercera película de...
De Ridley Scott. Pero creo que la... ¿Cuáles tiene antes?
Antes tiene un corto,
sí.
Fantasma y Los Duelistas.
Claro, bueno. Alien lo saca a la fama y
sí,
lo,
sí, después
lo
tiene
coloca
Blade
en las grandes ligas. Claro, después empieza a sacar hits.
Sí, sí, sí.
Alien... Hay una muy linda nota de nuestro octavo pasajero en...
Sí.
Acerca
en la
de Ripley, la protagonista, y su relación con este bicho.
Sí, me gusta cómo escribe el octavo pasajero porque es como... Ve cosas que no veo yo, sí, en las películas. Es como un análisis más...
Ve relaciones...
Es un análisis más de una persona inteligente.
Claro,
una persona capacitada.
Capacitada. Que
que yo no tengo esa capacidad, entonces capaz analiza cosas que yo solamente veo los tiros en la película.
Es un poco loco este octavo pasajero porque escribe cuando quiere.
Está bien, es una estrella.
Es una estrella, así como vos te escribió y el otro día escribió del Silencio de los Inocentes, también de relaciones entre Starling y
Daniel. Sí, sí,
sí.
Y el Dr. Lecter.
El Dr. Lecter. Bueno, Alien también, buenísima. Prometeo, volvemos a Prometeo. ¿Por qué? Porque es una película del espacio, Prometeo. Donde hay planetas, donde hay naves, donde hay astronautas, donde lo hay todo, pero falla
en
todo
lo que no
lo
hay.
Que
lo que no hay es buena película,
sí,
digamos.
No hay nada, sí.
Es una película que yo te digo que fue la primera película que vi.
Sí, como
en 3D,
dijiste, en 3D,
digamos,
en la tele. Fuera
en la
de
tele,
cine.
Fuera de un cine. Y como que...
No.
Si no la... A ver, yo parto de la base que si no la ves sabiendo que es la precuela de Alien,
sí,
no te enterás hasta el final que lo
que
es.
Diga, no tiene nada claro. No,
o sea, si a vos no te dicen, che, mira, esto viene antes de Alien, o te tienen un centro...
Sí, nunca.
Te vas a dar cuenta recién al final...
Sí.
¿De dónde viene la... de que... Che, es más, vas a decir... Che, esto...
Puede ser con alguien.
Estás
robando, boludo.
Es como medio parecido. Ya, al principio no hay nada muy claro en ese sentido.
No me gustó. No.
No, a mí claramente no me gustó.
El personaje de Michael Fassbender. Ay, por Dios, boludo. Que es el robot.
Sí, que es el... Sí, ¿cómo se llama el...?
No me acuerdo. Tiene ese pelo insoportablemente lacio.
Te iba a decir una cosa. ¿Cómo se llama el de Star Trek? Que es un robot también. Spock. Es como un falso Spock. Sí, mal, boludo.
Y la última, que no es en la película del espacio, pero la viste. Elysium.
Sí, la pusimos porque la vi nada más. Porque la vi... En realidad, la idea era que yo tenía que ver... Quería ver Moon. Que dicen que es una excelente película.
Sí,
de
dejamos
espacio.
Algunas como Moon, Europa Report, que tienen unas grandes críticas, porque no las vimos.
Claro, claramente.
Por
abrí la coca tranquila frente al micrófono, no pasa nada.
Sí, por lo menos no la muevo.
Iba a ver Moon para esta emisión y no la encontré. Sí, claro, 2015 no la encontré en internet. No pude encontrarla. Se me hizo muy feo y dije, bueno, busquemos un servicio del espacio y encontré Elysium.
Encontraste Elysium.
Que
pero
era pésima.
Es horrible.
Es un insulto ponerla. Ponerla cerca de Apolo 13.
Sí, es un insulto ponerla cerca de cualquiera esta película.
No, de Prometheus no.
Bueno, de Prometheus no.
Es más, es mejor que Prometheus.
Es mejor que Prometheus, pero es peor que Interstellar. Claramente.
Sí.
Claramente.
Interstellar sí. Me pareció un bodrio.
Es un bodrio, pero...
Bodrio, total.
Tiene un par de cosas que voy a admitir, están bien.
Sí.
Pero, bueno, ya está, basta de hablar de Interstellar. Fue un podcast más de Interstellar que de otras cosas. Está 2010, el día que hicimos contacto. The Year We Make Contact, que es como la secuela de 2001, dice el espacio, no la vi.
Pero media, eso se cuelga.
El 84.
¿Pero oficial es o...?
¿Sabes que no lo sé? O sea, estuve viendo y Stanley Kubrick no tiene nada que ver, no es ni siquiera el productor ejecutivo. No,
ah,
ni sí, figura.
Conozco mucho el póster.
¿A verlo? Perdón,
sí,
¿eh?
Sí, mirá, mirá.
Lo menos podcast de la historia es lo que estamos haciendo. Déjame ver el póster. Claro. Bueno, es justamente la última escena de 2001, el bebé flotando, el feto. Flotando en el espacio.
Gran, viendo la gran música, la de
2001.
No. Es espectacular.
Es todo bueno, boludo. La música que tiene es impresionante.
Sí.
Excelente la música. Y bueno, no hay más listas.
Se acabó.
No hay más películas en la lista de espacio, ciencia ficción, naves, astronautas.
Lo que decías vos de 2010, perdón, es porque 2001 está basado en una novela.
Sí.
Esta 2010 está basada en el segundo tomo de la novela que se basó 2001.
Kubrick no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el relato.
Es el mismo autor, Arthur C. Clarke.
Claro.
Así que bueno, eso era nada más.
Está bien, está muy bien. Bueno, vean The Martian, vayan a verla al cine.
Recomendadísima.
Alimenten, hagan que The Martian sea vista, porque es hermosa.
100 millones de recaudación.
Bien.
En el se estrenó el jueves.
¿Tres días, cuatro?
Tres días, cuatro, 100 millones de recaudación. Sí, 55 domésticos y 45 en el resto del mundo.
Por ahora, el que más quiero que gane el Oscar es Matt Damon.
Sí.
No sé.
No se me ocurre otro igual tampoco para que gane el Oscar.
¿Quién podría? Nadie.
No sé.
O sea,
se me ocurre.
Es quizás la primera gran actuación que gana el año. No sé.
Y se la banca. Está bien, solo toda la película.
Está muy bien.
Sí.
Está muy bien,
la
Matt Damon. Campo Matt Damon.
Está bien.
Le hemos encontrado muchos parecidos a Matt Damon durante nuestra estadía en el cine.
Sí.
A dos amigos nuestros.
Está casado con una argentina, Matt Damon, ¿sabes?
Posta, muchos actores de Hollywood están. Al Pacino también, vamos,
sí.
Pues lleno.
Pero bueno, Matt Damon está casado con una argentina.
Datito.
Claro.
Dato al pedo.
Claro.
Así que
bueno. Hasta que llegamos, será hasta la próxima emisión.
No. Acá falta. Hay un especial de Walking Dead.
Ah, sí, bueno, van a tener esta semana que próxima van a tener muchos.
Dos podcasts casi el mismo día.
Claro.
Tenemos domingo a la madrugada. No, a la madrugada del domingo no, a la madrugada del lunes va a salir el especial del primer
Walking
capítulo
Dead,
de la sexta temporada de Walking Dead.
Y después el lunes va a salir el episodio regular del séptimo
regular, podcast. Que estaremos hablando de andas a ver
de
qué.
De Walking Dead.
Bueno, también. Dos podcasts de Walking Dead en uno, porque uno no es suficiente.
Uno no es suficiente. Te queremos, Rick. Así que bueno,
chao, chao.
Será hasta la próxima, nos vemos, un placer. Some cat was laying down, some get it on rock and roll, he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Hey, it came back like a slow voice on a wave of fade. Hey, that was no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright.